No te distraiga el enemigo, es como título esta reflexión esta mañana. Ya no voy a decir mensaje porque el tiempo ha avanzado, pero déjeme dar los puntos principales aquí de esta reflexión. No permitas que el enemigo te distraiga, o que no te distraiga el enemigo. No hay victoria, hermanos, en la vida sin el deseo de pelear por algo. Uno no puede obtener victorias en la vida sin el deseo de pelear por algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Ese algo puede ser tu propia vida. Ese algo puede ser tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu hogar, tu vida espiritual, tu fe, tu servicio a Dios, tus finanzas, tu salud. Y la lista de ese algo por lo que pelear se extiende. Como dijo el filósofo británico John Stewart, dijo: la persona que no tiene nada por lo que está dispuesta a luchar, nada que sea más importante que su seguridad personal, es una criatura miserable y no tiene la oportunidad de ser libre, a no ser que se haga y se mantenga por los esfuerzos de personas mejores que ella. Lo que este filósofo está diciendo es que hay dos tipos de personas: los que luchan, los que pelean por algo, y ya mencioné que puede ser ese algo, y los que sencillamente, si ellos están dispuestos a hacer algo, es a mantenerse en el área de seguridad. No quieren moverse, no quieren arriesgarse. Y encima de eso, ellos prefieren vivir por las victorias de otros que por las victorias que ellos podrían lograr. Sin embargo, muchos en la iglesia también experimentan lo mismo. Quieren la victoria, pero no pelean por esa victoria. Y no estoy hablando de la victoria contra el pecado, porque por supuesto esa Cristo la obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. No tenemos que pelear por eso, solo tenemos que disfrutar la vida cristiana, la victoria de la vida cristiana. Pero estoy hablando por la familia, estoy hablando por la salud, estoy hablando por nuestros hijos, el matrimonio, nuestro servicio a Dios, nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. A eso me estoy refiriendo de pelear. Muchos quieren la paz, pero evitan la batalla. Muchos quieren tener paz en su vida, pero evitan la lucha y la adversidad. Lo cierto es que las batallas son inevitables, porque vivimos tiempos peligrosos donde el enemigo está detrás de nuestros valores. Está detrás de todo aquello por lo que uno siente que vale la pena luchar. Ahora, eso no es nada nuevo, que el enemigo esté tramando siempre, buscando cómo robar de nosotros nuestros valores, nuestros principios y nuestras convicciones. Porque el enemigo desde la antigüedad ha estado luchando, ha estado enfrascado en que los hombres, los seres humanos, nos demos por vencido fácilmente. Veamos un conocido incidente en las Escrituras. En 1 Samuel capítulo 17, y si usted conoce esa escritura, dice: oh, ese es David y Goliat. Exactamente, es la historia de David y Goliat. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, en 1 Samuel capítulo 17, verso 1 al 3. Los filisteos, repito, leo de la Nueva Traducción Viviente: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cuando ocurre esto, David fue enviado por su padre para llevar alimento o llevar provisiones a sus hermanos que están en el campo de batalla. David, por ser un jovencito, no tenía permitido ir a la guerra, no tenía permitido ir al campo de batalla. Lo único que él tenía permitido era cuidar las ovejas de su padre. Además, llevarle comida de vez en cuando a sus hermanos. Pero David llega al campo de batalla y se entera que Goliat salía y se burlaba del ejército de Israel. Primera de Samuel 17, verso 8 al 11, continúo leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Vemos entonces que Israel estaba en ese momento atemorizado, empezando por su propio rey, atemorizado, espantado por lo que estaban viviendo. Ahora, es interesante que veamos la descripción de Goliat. Siempre en el capítulo 17 de Primera de Samuel, los versos 4 al 7 se nos describe a Goliat. Goliat medía casi 3 metros de altura. Usaba un casco de bronce y su cota de malla pesaba 57 kilos. También llevaba una armadura en su pierna de bronce y cargaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. Con una punta de lanza de hierro que pesaba 7 kilogramos, su escudero iba delante de él llevando un escudo. Es decir, este individuo es sumamente poderoso, intimidante, alto, fornido, fuerte, con unas capacidades físicas sorprendentes. Imagínense, medía 3 metros de altura. Y en ese momento, el pueblo de Israel, o el ejército de Israel más bien, ellos eran más conscientes del perfil, de los detalles, de las características de Goliat. Y debido a esa conciencia que tenían de cómo era Goliat, ellos estaban dominados por el miedo, estaban dominados por el temor. Ellos conocían más a su enemigo, conocían más las habilidades de su enemigo que Dios y sus promesas. Es decir, ellos estaban tan intimidados, tan impactados, que llegaron al punto de que conocían más detalles de su enemigo que el Dios que confiaban, que las promesas de Dios. Y como resultado, entonces vemos que el enemigo se reafirmó más en su concepto, en la mente, en el concepto, en el pensamiento, en la idea de cada soldado israelita, se reafirmó más quién era Goliat, cómo era Goliat, las capacidades que tenía, etcétera. En la mente del pueblo de Israel era más consciente, estaba bien reafirmado ese concepto, esas ideas, más que las ideas de Dios. Y hermanos, es lo que nos ocurre hoy día. A muchos cristianos nos ocurre que nuestro gigante nos amenaza, nos intimida, y nosotros estamos más conscientes en nuestras ideas, en nuestros conceptos acerca del gigante que nos desafía. Estamos más conscientes de eso que del Dios en quien hemos decidido confiar. Ahora, muchos hoy ven a su enemigo, por supuesto, fuerte, alto, invencible. Y algunos, por ejemplo, pueden dar un reporte de todas las cosas malas en su vida. Pueden dar un detalle específico de todas las cosas malas que les están sucediendo. Es más, algunos se apropian de las enfermedades. Algunos dicen: mi deficiencia, mi cáncer, o mi problema de diabetes, o mi problema de riñones, o mi problema del corazón, y se apropian de la enfermedad. Hay gente que habla así: es que mi dolencia es eso, y habla de todas las dolencias o las enfermedades que tiene y se apropia de ellas. Sin embargo, muchas de esas personas se olvidan de la promesa de Dios, que el Señor está por nosotros. Él, en comparación con Él, no, nadie tiene oportunidad de estar en nuestra contra, hermanos. En comparación al poderío y la grandeza de nuestro Dios, nadie tiene oportunidad para estar en contra de nosotros. No hay gigante que nos pueda vencer, hermanos. Alguien tiene que creer eso. No hay gigante que pueda vencerte. El momento en el que Goliat gritó por 40 días y 40 noches. Por 40 días y noches, Goliat estaba desafiando a Israel. Salía en la mañana y luego por la tarde. Y es interesante eso, porque esa era la hora cuando Israel oraba y hacía sacrificios. Es decir, en el momento en que Israel, la práctica del pueblo israelita es que ellos oraban al Señor en la mañana. ¿Ha leído usted que Daniel oraba 3 veces al día? Bueno, pero Daniel era como que iba con la segunda mía. Realmente Daniel, como todo judío, se esperaba de él que solamente orara 2 veces, en la mañana y en la tarde. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Era entonces el momento cuando Israel, el ejército israelita, estaba ofreciendo, presentando sus ofrendas y sus sacrificios de adoración y su incienso delante del Señor, por supuesto, por sacerdotes y levitas que se encargaban de eso. Pero era el momento cuando ellos estaban haciendo sus oraciones, en la mañana y en la tarde, cuando Goliat aparecía y comenzaba a desafiarlos. ¡Vengan! ¡Que venga un valiente! ¿Por qué salen todos ustedes? Solo necesito uno que me enfrente. Y todos los días, por 40 días, en el momento en que ellos estaban orando, en el momento en que ellos estaban tratando de conectarse con Dios, en el momento en que ellos estaban tratando de escuchar la voz de Dios, su enemigo, su gigante estaba ahí, en la mañana y en la tarde. En la tarde, cuando estaban haciendo sus oraciones, de nuevo ese gigante venía a perturbarlos y a gritar. Y a veces muchos de nosotros estamos orando al Señor y estamos orando en medio de una situación donde varios gigantes nos están gritando y diciendo: mira, ya, deja de orar, ya, Dios no te oye, Dios se olvidó de ti, Él no está preocupado por ti, Dios está lejos, Él no te escucha, etcétera, etcétera. Ese gigante va a tratar de distraerte de estar en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Israel oraba y hacía sacrificios, ellos estaban en la presencia de Dios, estaban tratando de encontrar las promesas del Señor, reafirmar las promesas del Señor en su vida. Pero era en ese momento en que el enemigo estaba con un objetivo bien claro: distraerlos de la presencia de Dios. Ahora estamos desarrollando una dinámica espiritual cada miércoles aquí. Y es increíble lo que está ocurriendo. Los milagros están comenzando a suceder y nos estamos preparando para lo que será el círculo mayor de oración. Pero pronto vamos a empezar a escuchar testimonios. Pero ya están ocurriendo testimonios increíbles aquí en medio de la congregación, de los que están llegando a orar. Y quiero decirte, hay campo todavía. No podemos decirte no vengas a orar. Nuestros hermanos de Ticuantepe también, nuestra iglesia ahí en Ticuantepe está juntándose los viernes también para tener ese tiempo de oración. Dayton Martita están dirigiendo ese grupo. Estamos en un tiempo de búsqueda, pero es en los tiempos donde buscamos al Señor que el enemigo va a gritar más fuerte, donde el enemigo va a tratar de distraerte. Te digo esta mañana, no permitas que el enemigo te distraiga. Porque si él te distrae, te desconectas de la presencia del Señor. Si hay algo que ustedes y yo necesitamos todos los días en nuestra vida, es la presencia del Señor en nuestra vida. Así que la meta del enemigo es alejarte de la presencia de Dios, que no puedas acceder a la presencia de Dios. El enemigo tratará de convencerte de que tus finanzas no pueden ser salvadas. Él va a tratar de convencerte que tu matrimonio no tiene esperanza. Él va a tratar de convencerte de que tu cónyuge es el problema del matrimonio. Él va a tratar de decirte que tu salud lejos de mejorar, más bien va a empeorar. Él va a tratar de decirte que tus hijos jamás van a amar a Dios, que tus hijos jamás van a pensar en Dios. Él va a tratar de decirte que tu situación no cambiará, porque esta vez el problema es más grande que la vez anterior. Pero de nuevo, hermanos, es en la presencia de Dios donde vamos a obtener la victoria. No permita que el enemigo te distraiga. Ustedes que han estado conectándose a los círculos de oración que estamos haciendo miércoles y viernes, va a venir el enemigo, va a tratar de distraerte, va a tratar de desanimarte, va a tratar de decirte para qué oras si no hay remedio, para qué oras, para qué sigues insistiendo, para qué le sigues pidiendo a Dios si no va a pasar nada. ¿No te acordás que el médico te dijo que no se puede? ¿No recuerdas que el financiero, el economista te dijo que estás en bancarrota, que estás arruinado, que no vas a prosperar? ¿No recuerdas que la gente te dijo que tu hijo, tu familia no van a mejorar? Tu familia es una desgracia, tu familia va a vivir en desgracia toda la vida. No escuches la voz del enemigo, mantente conectado en la presencia del Señor. Era el momento cuando Israel oraba que Goliat salía a gritar. En el momento que Israel estaba buscando, conectándose con la presencia de Dios, el enemigo Goliat salía a gritar, a desanimarlos, a desalentarlos. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que en vez de enfocarnos en Dios y en su palabra y en sus promesas, muchas veces empezamos a prestarle atención al enemigo, y nuestra convicción en las descripciones, en las características de nuestro enemigo, nos hace ver que la situación que estamos enfrentando es difícil, que no lo vamos a poder superar. El Señor nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, escucha esto, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Wow, eso merece un gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Wow. El enemigo te dice, no sigas pidiendo, no sigas clamando, no sigas buscando, porque ya Dios se olvidó de ti. Tu causa está perdida. Y Dios te dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13, verso 6. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor es quien nos ayuda, por tanto, no temeremos. El temor, el miedo, la incertidumbre se afianza cuando las promesas y la presencia de Dios están ausentes o es perturbada. Cuando la presencia de Dios, las promesas de Dios en nuestra vida están ausentes, el temor se afianza en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios es perturbada, el temor, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre se afianza. Por eso, David aparece fresco como una lechuga, bien fresquito, cargado de energía. Todos sus hermanos con el resto del ejército están con miedo, están atemorizados. Y David viene, aparece ahí fresco, como dicen por ahí, fresco como una lechuga. Bien tranquilo, relajado. Y dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Cómo es que han permitido? Sí, cálmate, David, si tú eres un pastor de ovejas. O sea, ¿qué sabes tú de batalla? Y dice David, puede ser que yo no sé de batallas, pero yo sé de Dios. Amén, un fuerte aplauso, vamos al Señor. Sí, puede ser que yo no sé de batalla, puede ser que yo no conozco de estrategias, puede ser que yo no tengo experiencia militar, dice David, pero yo sé de Dios. Yo vengo de estar en la presencia de Él. Yo vengo de estarlo adorando, yo vengo de estar conectado con Él, y Él me dará la victoria sobre este gigante. Porque cuando la promesa de Dios, la presencia de Dios es perturbada en nosotros. Por eso, hermano, no deje que el enemigo te distraiga. No dejes que el enemigo con las malas noticias y los gritos y todos los que te tiran, no dejes que se perturbe la presencia de Dios en tu vida. Mantente conectado en la presencia de Dios. Y David dice, sí, es cierto, yo no sé de eso, pero yo sí sé que Dios me dará la victoria sobre esto. Se enfrenta, todos sabemos, David se enfrenta con Goliat y Goliat le dice, ¿acaso soy perro? Y vienes a mí con palos y piedras, porque David va con su bastón de pastor de ovejas y su onda, que no era una moto, por cierto. Su onda y sus piedras, dice, ¿vienes a mí con palos y piedras? Yo voy a cortar tu cabeza y voy a dar tus carnes a las aves del cielo y se las comerán las bestias del campo a ustedes y todo el ejército de Israel. Y van a ser nuestros siervos. El enemigo sigue gritando. Y dice David, mira, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, David tenía puestos sus ojos en el Señor. Y sabe una cosa, David también tenía puestos sus ojos en la recompensa, porque había una recompensa. Y David dijo, porque escuchó decir, no, que el que mate a este hombre, el rey le va a perdonar los impuestos de por vida a su familia, le va a dar un lugar de honor y le va a dar a una de sus hijas en casamiento. Entonces David tenía puestos sus ojos en la promesa, en las promesas del Señor, pero también en la recompensa. Y dijo, ¿a dónde está la chica? Enséñenmela, por favor. Pero David era un hombre que él no permitió que el temor se afianzara en su vida. Por eso cuando él oye a Goliat oír semejantes gritos y desafiar y burlarse y mofarse del pueblo, David dice, ¿quién es este incircunciso? En cristianol de nuestro tiempo diríamos, ¿quién es este hijo del diablo que está desafiando a los, al ejército del Señor, a las huestes del Señor? ¿Has considerado, hermano, la posibilidad de que Dios permite la presencia de gigantes en nuestras vidas? Pero la verdadera pregunta es, ¿vamos a confiar en Dios? Una historia que puede inspirarnos a través de nuestras luchas es la historia de esos tres chicos, Ananías, Misael y Azarías. Esos tres jóvenes se rehusaron a inclinarse ante el nuevo ídolo del rey. Ellos escogieron creer en Dios sin importar las consecuencias. Daniel capítulo 3, verso 17 y 18. La Nueva Traducción Viviente dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Podemos confiar en las promesas de Dios. No importa lo grande que parezca el gigante que nos está desafiando. Podemos creer que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos pueden creer que el Señor está con nosotros? Así que piense, ¿no será a propósito de Dios que enfrentemos gigantes? Si el Señor venció a este gigante para David, el Señor vencerá los gigantes para nosotros también. No permita que el enemigo te distraiga. Sigue orando. Pastor, ¿y hasta cuándo sigo orando? Hasta que haya respuesta. Sigue orando Sigue buscando. El enemigo te va a gritar, ya, deja de orar, ya no sigas, ya, desanímate, olvídate de eso, dalo por perdido. Sigue. Porque es en la presencia de Dios donde encontramos la victoria que necesitamos. ¿Alguien aquí está enfrentando gigantes? En tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud. ¿Alguien aquí está enfrentando gigantes? ¿Sabes lo que estoy hablando esta mañana? Entonces, ¿qué tal si te pones en pie como David? Sal a la primera línea de batalla. Ponte de pie esta mañana. Si eres, tienes un gigante y ese gigante parece que no se quiere caer, y no te preocupes, el Señor ha prometido que Él vencerá ese gigante. Levante su mano y como David dígale a ese gigante, no sé cómo se llama el gigante que estás enfrentando, pero dile a ese gigante, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Nosotros ya no venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, ahora venimos en el nombre de Jesús. Entonces dile a ese gigante, yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada persona que está aquí, Señor, con mano alzada, que identifica un gigante, Señor. Un gigante que ha estado vociferando, que ha estado amenazando, que ha estado desanimando, que ha estado desalentando, que ha estado intimidando. Y especialmente ahora, en este tiempo, cuando nos hemos dispuesto intencionalmente a buscarte un poco más. No lo estamos haciendo como debiéramos, pero estamos dando un paso a la vez. Estamos dando un paso a la vez en la búsqueda de tu presencia, Señor, en esta casa. Y el enemigo va a querer desalentarnos. Va a venir con sus amenazas, va a venir con sus intimidaciones. Pero nosotros nos vamos a parar en el nombre del Señor Jesús. Y decimos esta mañana, gigante, tú vienes contra mí con toda tu amenaza y toda tu intimidación. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.